Momento de saludar a Denise Schluckier, nuestra columnista de biotecnología. Hola Denise, ¿cómo estás?
Hola Seba, ¿cómo estás?
Todo bien, por todo suerte. Bien. Desde casa me imagino, ¿no?
Sí, desde casa. Pero también estoy muy contenta porque, bueno, hoy traje una historia para contar que es una de mis científicas favoritas, yo la catalogo. Viste que la gente tiene como actrices, actores, cantantes favoritos, bueno, yo tengo científicos.
Totalmente, bueno, entonces es una columna que habrás preparado con un especial énfasis porque se trata, ¿no?, de tu científico o científica favorita. ¿De quién se trata? Contanos.
Sí, vamos a hablar de nada más y nada menos que Hedy Lamarr. Es una mujer que no es muy conocida en el campo de la ciencia, porque, bueno, pasa algo que cuando hablamos de mujeres científicas de la historia, nada más nos acordamos de Marie Curie y después estamos opacadas al resto de las científicas que tuvieron una implicancia importantísima a lo largo de la historia de la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, vamos a hablar de Hedy Lamarr. Pero bueno, vamos a contar entonces. Hedy era de origen judío, que nació en Viena el 9 de noviembre de 1914. Y ella igual es conocida como Hedy Lamarr por su nombre artístico, pero en realidad sus papás le pusieron Hedwig Eva María Kiesler como nombre. En su documento figura así, pero todos le decimos Hedy Lamarr. Pero bueno, fue una científica conocida por sus invenciones. Ella se hacía conocer como inventora y también fue una actriz hollywoodense muy, muy importante. Entonces, bueno, contando un poco la parte actoral de su historia, bueno, a los 19 años filmó una película que se llamó Éxtasis, que fue pero polemiquísima, porque fue... Nosotros conocemos a Hedy Lamarr como una pionera del feminismo, se podría decir, porque fue la primera persona que mostró la imagen de una actriz completamente desnuda, fingiendo una escena erótica en la pantalla grande. O sea, te podrás imaginar en el 1932, claro, con 19 años, fingiendo una escena erótica. O sea, la sociedad estalló, ¿no? O sea, fue algo totalmente repudiado por el Papa, por la familia, por los amigos, por todo el mundo. Pobre Hedy, la recontra repudiaron, así que bueno, eso fue algo que tuvo que cargar en su espalda durante toda su vida.
Sí, si no me equivoco, hasta se había prohibido la proyección, ¿no?
Sí, exactamente, se prohibió la proyección y todo porque fue muy, muy polémica. Igualmente a Hedy tenía una personalidad torbellina, no le importaba nada, por eso también me encanta su personaje, porque no le importaba nada, ella siempre siguió cumpliendo sus sueños, sus metas. Y bueno, pero cuando los papás de Eva Kiesler se enteraron de que ella filmó esta película, casi la matan, casi se mueren. Entonces le dijeron a Eva, ¿sabes qué? Como castigo por haber filmado esta película, te vas a casar con Fritz Mandel. ¿Quién era Fritz Mandel? Era un simpatizante nazi, o sea, nada más ni nada menos. Ella era de origen judío, se tuvo que casar obligadamente, sin amor, con Fritz Mandel, que bueno, ella vivió una época horrorosa con él porque era muy celoso Fritz Mandel, maltrataba desde algún punto, ella la tenía como un trofeo a ella, porque ella, también hay que contar que Hedy Lamarr fue catalogada como la mujer más bella del siglo XX, en ese entonces era, si ustedes buscan fotos de ella, es preciosa, tiene una cara muy bella, muy armónica, y bueno, claro, tipo Fritz Mandel estaba orgulloso de poder tener en sus manos a una belleza como Hedy Lamarr. Entonces, en todas sus reuniones nazis y cosas así, la mostraba a Hedy más que nada por su parte física y no por su parte sentimental. Ahora bien, Hedy, hay que decir que ella le interesaba mucho lo que tiene que ver con el campo de la ingeniería en telecomunicaciones. Entonces, en todo ese tiempo que tenía para encerrada en la casa de Fritz Mandel, aprovechó para aprender y recopilar información sobre las últimas tecnologías armamentísticas nazis, porque Fritz Mandel era íntimo amigo de Mussolini y de Hitler. Entonces, bueno, ella viva siempre aprovechó y recaudó toda la información posible sobre las últimas tecnologías nazis, porque ella le interesaba mucho, como recién dije, la ingeniería en telecomunicaciones. Entonces, bueno, siguiendo con la historia, ella por suerte pudo huir de esa horrorosa historia que vivió con Fritz Mandel. Vivían en un lugar súper lujoso, entonces, bueno, huyó de su casa y se tomó un barco, llegó a Londres. Y en Londres, ahí sí se tomó un barco hacia los Estados Unidos. En el medio de ese trayecto de Londres a Estados Unidos, conoció a nada más ni nada menos que el productor de películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, que, claro, Louis la conocía a Hedy Lamarr por... bueno, en ese momento, perdón, se llamaba Eva Kiesler, la conocía, claro, por su papel en Éxtasis. Y Entonces le dijo, bueno, mirá, sí, yo quiero que vengas conmigo, mi productora, que filmes conmigo películas, pero te voy a tener que cambiar el nombre, porque si vos te llamas Eva Kiesler, todo el mundo te va a conocer en mis películas por tu película de claro. Estas, y que la verdad, claro, le decía como que no daba. Entonces le dijo, bueno, vas a pasar a llamar Hedy Lamarr. Se pasó a llamar entonces finalmente Hedy Lamarr, es en el momento ahora de la historia donde deja de llamarse Eva Kiesler, se llama ahora Hedy, y bueno, firmó el contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, y bueno, estuvo y filmó más de 30 películas, que hoy en día están cargadas a internet. También algo, un dato muy interesante, que Walt Disney creó Blancanieves inspirándose en la cara de Eva Kiesler. Eso es un dato muy interesante también, o sea, si ven la cara, sí, ven una película así, la película Disney, Blancanieves, van a ver que es similar.
Mirá vos, no tenía ese dato, qué importante, qué interesante eso.
Sí, es muy interesante. Bueno, hasta acá te conté toda la parte actoral de Eva, de Hora de Hedy. Vamos a entrarnos mejor en la ingeniería o en contar un poco más la parte tecnológica de la historia.
Dale.
Bueno, nos vamos a situar en el año 1941, es el pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, como habíamos contado anteriormente, Hedy conocía muy de cerca las prácticas del gobierno de Hitler, y ella tenía un rencor enorme hacia los nazis por, bueno, por todo el horroroso momento que tuvo que vivir con su ex marido, con Fritz Mandel. Y entonces ella quería ayudar a los aliados, quería aportar su granito de arena de la forma que sea. Entonces, bueno, como yo también había dicho anteriormente, ella está muy metida en el área de las comunicaciones, y porque, bueno, ella le encantaba la ingeniería en telecomunicaciones, y ella llegó a la conclusión de que había dos problemas en el medio de la guerra con la comunicación de la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que ella decía que, claro, primero que cuando vos mandabas un mensaje, antes, digamos, poniéndonos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando vos querías enviarle un mensaje a tu aliado, lo tenías que enviar por radio. Y claro, cualquier persona que sintonice tu emisión va a poder descifrar el mensaje completo. Entonces decía, claro, ¿cuál es el sentido si yo quiero decirle, por ejemplo, yo soy del partido aliado, quiero decirle a mis compañeros, che, vamos a tirarle una bomba en tal lugar de Alemania, por ejemplo? Y claro, los nazis iban a poder decodificar el mensaje y no tenía ningún sentido.
Era totalmente vulnerable, ¿no?
Exactamente. Entonces, es que decía, claro, no tiene ningún sentido. Entonces, se puso a pensar y pensó mucho, cómo podía ser algo para aportarle a la ciencia de los y la tecnología de la parte de los aliados. Entonces, bueno, ella necesitaba la colaboración de alguien, y por suerte apareció en esta historia tan hermosa una persona que es conocida como George Antheil, que si buscamos su biografía, fue un pianista y un compositor norteamericano, pero grandioso. Tiene un montón de obras, un músico increíble, impresionante. Entonces, bueno, conoció a George Antheil, se quedaron charlando, comieron algo, tomaron algo, y los dos se pusieron a idear qué podían hacer con este tema de las telecomunicaciones, de la ciencia nazi, cómo podían aportar algo del lado de los aliados. Entonces, claro, se les ocurrió la idea y patentaron un sistema que se llama, en inglés se llama Secret Communication System, o el también es conocido como sistema secreto de comunicación, que básicamente lo que consta este sistema es de una estación transmisora que incluye medios para generar y transmitir ondas portadoras con una pluralidad de frecuencias. Esto es lo que dice textualmente el sistema de secreto de comunicaciones, pero hablando más en criollo y en un idioma que todos podemos entender. Lo que hicieron básicamente fueron, la idea se llamó también frequency hopping o salto de frecuencia, que era básicamente partir en muchos fragmentos un mensaje y enviarlo en diferentes emisoras. Entonces, hagamos de cuenta que yo quiero, no sé, Seba, te quiero decir a vos, hola, ¿cómo estás? El hola te lo voy a mandar por la frecuencia 1, el cómo estás te lo voy a mandar por la frecuencia 5, y el todo bien te lo voy a mandar por la frecuencia 15.
Claro, qué bueno.
Vos vas a saber en qué frecuencia están decodificados este mensaje, y claro, y vos lo vas a poder decodificar, pero claro, los enemigos no lo iban a poder descodificar porque no sabían en qué frecuencia estaba enviado este mensaje. Entonces eso fue lo que se llamó el frequency hopping, que es traducido es el salto de frecuencia, que básicamente, bueno, constaba en eso, en partir muchos pedacitos un mensaje, enviarlo por las diferentes emisoras, y claro, los del partido del enemigo, o sea, los nazis, no iban a poder decodificar el mensaje. Entonces, Eso fue el invento que de Lamar y Antey, que bueno, después lo patentaron, aunque tengo que comentar que en la Segunda Guerra Mundial no se utilizó, pero sí se utilizó en la crisis de los misiles en Cuba de 1962.
Sí.
Y así que, bueno, eso qué, es qué básicamente la historia de Gil y Lamar. Después, gracias a este invento también, en base de este invento del Frequency Hopping, se inventó el Wi-Fi y el Bluetooth. Así que a Gil y Lamar le vemos un montón de cosas. Le vemos películas, Wi-Fi, Bluetooth, radio. Es increíble esta historia. Así que, bueno, esta es básicamente la historia de Eva Kiesler o Gil y Lamar. Esta actriz, científica, inventora, todo.
Sí, que hay un día especial que se celebra en nombre a ella, ¿no?
Exactamente, sí. En homenaje a esta hermosa actriz, todos los 19 de enero en Viena se celebra el Día del Inventor. Así que a principio de año, el 19 de enero, se celebra el Día del Inventor gracias a Gil y Lamar por haber inventado nada más ni nada menos que las emisiones de radio y bueno, Wi-Fi, Bluetooth y todo lo que tenemos hoy en día. Ella marcó la historia básicamente porque gracias a ella tenemos casi todo lo que tenemos así tecnológicamente hablando, es gracias a ella y bueno, a George Antheil también un poco.
Clarísimo, que, bueno. Dan. Buenísimo el testimonio, buenísimo la historia que nos trajiste hoy y se notaba con el énfasis que lo contabas que era sin lugar a dudas una de tus favoritas, ¿no?
No, sí. Yo aparte quiero contar última cosita. Hay un documental de ella y hay un libro sobre ella, así que yo hay podcast, hay de todo sobre ella porque es muy amada en el ámbito científico y tecnológico.
Claro. Buenísimo, Dan. Gracias por estar. Será hasta la semana que viene. Y te esperamos con más testimonios, más información del mundo de la biotecnología que es atrapante. Un beso.
Sí, un beso, Seba. Nos vemos.